Hola Inges, antes de que inicie este episodio quiero comentarles que este episodio está patrocinado por Cerón Dirección de Obra, una empresa con más de 25 años de experiencia en el mercado. Cerón Dirección de Obra ofrece los servicios de gerencia de proyectos, supervisión y control de obra, así como seguridad industrial, lo que garantiza que todos los proyectos se ejecuten en tiempo, forma y con un alto grado de calidad. Gracias a Cerón por impulsar este espacio y fomentar una construcción mucho más profesional y segura. Para conocer más de Cerón, visita ceronproyectos.com y también puedes encontrarlos en sus redes sociales.
No se puede de alguna manera supervisar algo que no se conoce, ¿no? Entonces, el haber construido algunas cosas y que hoy creo que así como de manera muy genérica, se puede decir que qué es lo que incluye la construcción, ¿no? Incluye terracerías, incluye acero, incluye cimbra, incluye concreto, incluye estructura, incluye instalaciones de todo tipo. Uh-huh. Resumido, yo creo que eso es lo que es la construcción. Nosotros construimos muchas cosas de esas que te acabo de decir y muchas otras también, ¿no? Pero el hecho de que no hayas construido específicamente un edificio, finalmente es lo mismo, ¿no? Es una cimentación, son unos muros, es una losa y los acabados y todo, ¿no? O sea, y a veces, pues, con mucha exigencia para conmigo mismo. Eso sí, sigo siendo el primero exigente conmigo, ¿no? Y con los otros, más tolerante, más empático, menos exigente, considerando las habilidades propias de la gente, ¿no? Te abre un panorama diferente y te permite de alguna manera valorar ese pequeño proceso que tú hacías con un gran proceso que hoy se hace en una obra de diferente magnitud, ¿no?
Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. El día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos un invitadazo de lujo. Vamos a hablar sobre varios temas, sobre gerencia de proyectos, administración de proyectos. También es un invitado que tiene una gran trayectoria ya en la industria de la construcción y pues participado en diversos proyectos desde el lado de la administración y también desde la construcción, obra pública y obra privada. Ingeniero Bertín Cerón, ¿cómo estás?
Muy bien, Jonathan. Gracias por haberme invitado. Espero que hagamos un buen papel contigo.
No, ya tuvimos una conversación previa y estuvo bien padre todo lo que nos contaste. Iniciaste tu carrera profesional en los 70s. ¿Qué ha cambiado en la forma de construir con respecto a haciendo la comparación de esos años con respecto a la actualidad?
Bueno, se han implementado algunos procesos nuevos. Básicamente bastantes cosas prefabricadas que lógicamente una vez que son adecuadamente planeadas pueden reducir el tiempo bastante en casi cualquier proyecto, ¿no? Creo que hoy en día hay muchísimas cosas que se pueden prefabricar y por ende optimizar los tiempos de ejecución que regularmente en los casos públicos generan incomodidad. En los casos privados, pues, generan retraso en la oportunidad de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que han cambiado desde cuando yo empecé a visualizar la construcción más que a construir, porque si bien yo empecé la carrera en el 70s, empecé a construir hasta los 80s.
Sí, contando desde los estudios, ¿no? Que me comentaste que te tocó estudiar y trabajar.
Es correcto también. Me tocó esa oportunidad de trabajar y estudiar.
¿Y qué fue lo más representativo de esa etapa? ¿Qué recuerdas así incluso hasta como aprendizaje o con cariño, ¿no? Algo que se te venga a la mente.
Como aprendizaje creo que el tener una responsabilidad, independientemente que sea asumida u obligada, te hace madurar mucho más rápido que el resto de los compañeros, ¿no? O sea, si tuve la fortuna de coincidir con gente que, bueno, solamente estudiaba, uh-huh, y a gente como yo que tuvimos la necesidad de trabajar y estudiar.
Inge, eres del estado de Guerrero.
Soy guerrerense a mucha honra, con algunas dificultades hoy en mi estado, pero yo orgulloso de serlo.
Oye, ¿y qué te trajo acá a Monterrey? ¿Qué andas haciendo por acá?
En algún momento de mi vida, mi hijo mayor vino a hacer aquí unos cursos y se emocionó, se emocionó. Entonces regresó a, no a Guerrero, porque él estaba estudiando en Morelos, y dice, oye, es que ya todo es bien padre, hay muchas cosas, todo lo que te imagines que él pudo haber visto, ¿no? Y dije, bueno, pues si tú quieres, pues vete a Monterrey, ¿no? Y bueno, pues ese fue principalmente el motivo por lo que hoy estamos aquí, básicamente.
Gran parte de tu carrera profesional la ejerciste en gobierno del estado, ¿no? De Guerrero. Prácticamente 3 sexenios, ¿no? Y fracción.
Sí, fíjate, de manera no continua, sino alternada, tuve la oportunidad de trabajar, recién egresado de la carrera, en el gobierno del estado. Y ahí me pasé, pues prácticamente 3 sexenios en la primera ocasión. Y después de esos 3 sexenios, después de incursionar un rato en la iniciativa privada donde había empezado a trabajar antes de egresar de la escuela, volví a regresar al mismo lugar, curiosamente, y con mi mismo jefe que, bueno, yo consideré en su momento que era oportunidad de buscar nuevas cosas, y muy a regañadientes, pues me dejó ir, pero me dejó ir a medias, ¿no? Porque hubo una comunicación muy, muy estrecha con él en todos los sentidos, ¿no? De como persona, como amigo, como cliente, porque finalmente acabé siendo su proveedor, entonces me hice su cliente, y creo que eso nos hizo hacer crecer la empresa que había sido constituida casi un poco antes de que él estuviera como mi jefe. Uh-huh. Entonces se me ocurre a mí que, bueno, era una oportunidad ya de pensar de manera diferente. Se constituye la empresa en la que lo que me faltaba en ese momento era pues un socio, ¿no? Y dije, bueno, pues qué mejor socio que alguien que sea de tu familia. Entonces, cumpliendo mi hijo los 18 años, como al mes más o menos, vamos a constituir la empresa. Y desde ahí estamos.
Me cuando te conocí, me contaste esta historia de cómo fue dar el salto, porque digo, a ver, sabemos que trabajar con gobierno, yo también he estado en gobierno, pues municipal, pues prácticamente es prácticamente lo mismo, ¿no? Además que pues, a gran escala, pues en el estado, ¿no? Dependiendo también en dónde, en qué estado sea, pero pues misma burocracia, mismos procesos. Y me sorprende mucho cómo, y me genera mucha curiosidad, cómo fue que, o sea, después de pues, tantos años, ¿no? De estar en el sector público, ¿qué fue lo que te motivó a ti, pues, emprender tu propia constructora y dar ese brinco? Porque muchos buscarían o verían como lo más, el paso lógico, pues, seguir haciendo carrera, ¿no? Durante todo lo que dé y allá jubilarte y todo. Entonces, pues, ¿qué fue lo que te motivó a dar ese salto a emprender y formar tu propia constructora?
Bueno, el trabajo que tenía yo en esa etapa era altamente demandante, ¿no?
¿Qué era, perdón?
O sea, el equivalente a lo que posiblemente tú ya hayas escuchado muchas veces, lo que es un gerente de proyecto. En el sector público se llaman regularmente directores. Entonces, yo fui director de un área bastante demandante, como te lo digo, con bastante gente a mi cargo, con bastantes cosas que resolver para mi estado y con mucha limitación de recursos, ¿no? O sea, en el tiempo en que yo empecé a ver la construcción de cerca en el sector público, en el área donde yo estaba cuando yo no era director, ejercimos, para que te des una idea, aunque lo compares con los pesos de hoy, ejercíamos del orden de 23 millones de pesos por año. Y con esos 23 millones pues se tienen que hacer luego muchas cosas, tratar de que el dinero crezca y rinda lo más posible. Cuando después de casi 12 años que yo ya me hice director, llegamos a ejercer del orden de 50 a 60 millones de pesos. O sea, en 12 años crecimos el 100% de inversión, ¿no? Y con todo y eso, bueno, la demanda de infraestructura, en este caso sanitaria, hidráulica, de tratamiento de agua, de potabilización de agua, pues es algo, como dijéramos, difícil de poder cubrir al 100% esa demanda de la población. Creo yo que en muchos estados de la República, mención aparte merecen los estados seguramente del norte, que tienen condiciones diferentes comparados con los del centro y sur, ¿no? Entonces, pues esa necesidad de hacer crecer las cosas limitaba también mucho, y lógicamente la inconformidad social pues es algo que siempre ha estado presente en el gobierno. Y bueno, pues a mí me tocó también estar atendiendo comisiones de lo que tú quieras y mandes. Gente que decía, traigo 50 peticiones. Pues oye, de esas 50 necesitas que me priorices máximo 5, ¿no? Pero ¿cómo? Es que no me alcanza más que para 5, ¿no? Y de esas 5, pues de ver que cuáles son factibles de atenderte. Porque como nosotros nos dedicamos a proveer el servicio de agua, el agua tiene una virtud que a la vez se hace una desventaja, ¿no? El agua que la población recibe no es algo que el gobierno fabrique, ¿no? La tiene que buscar en donde está y la tiene que llevar a donde se ocupa. Y nos enfrentamos también al asunto de manera, ¿cómo podríamos decir? Genérica, ¿no? Del centro-sur, que lo conozco, que la gente tiene la idea de que el agua es obligación del gobierno proporcionársela. Entonces, pues, si yo tengo el agua, pues no tengo por qué pagártela, ¿no? Y si te la pago casi cuando quiero, o te pago si quiero. Entonces, se hace complejo, ¿no? Entonces, hasta esos años que a mí me tocó estar en ese sector, yo llegué a valorar mucho, mucho el asunto de cuidar el agua, mucho, 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 ¿no? Tenemos ya la cultura, por así decirlo, de no desperdiciar, ¿no? O sea, el que a nivel familiar veamos que lavamos la banqueta con la manguera o que lavemos el piso a cubetazos, o que lavamos el coche a cubetazos, no se da, ¿no? No se da. ¿Por qué? Porque, bueno, padecimos ese asunto de, primero, de mi lado, de ver cuánta gente tenía esa necesidad y no la podíamos satisfacer, ¿no? Y nosotros mismos teníamos el servicio de manera promediada de 2 a 4 semanas por mes, de 2 a 4 días por mes que teníamos el servicio, ¿no? Entonces, eso generaba en toda la población, no solamente en un servidor, buscar la forma como almacenar. Entonces, cuando el agua se almacena, se ocasiona un desajuste en el proceso de distribución. Hay gente que, pues, capta más agua en menos tiempo que lo que tarda el otro en consumir la misma cantidad, ¿no? O sea, sí. Nosotros podíamos primero captar lo que consumíamos en medio mes y finalmente alcanzamos a captar lo que consumíamos en 2 meses, ¿no? Entonces, una vez que teníamos esa condición, bueno, pues generábamos seguramente un conflicto, ¿no? En ese sentido, el asunto del sector donde yo estaba y el organismo donde yo estaba que se dedicaba a eso, pues generó mucha presión, ¿no? Mucha presión laboral, mucha impotencia, te puedo decir, porque, bueno, lo que te decía hace rato, llegan con 50 peticiones y solamente puedo con 5. Y bueno, con 5 contigo y con el otro, ¿con cuántas, no? Porque no es un único grupo, ¿no? No es una única ciudad, no es una única región. Entonces, en algún momento se empezó a saturar el mercado, así como se ha ido saturando todo, ¿no? Yo no recuerdo mucho gente como tú que esté haciendo entrevistas como estas y luego la pudo publicarlas. Antes no era tan demandado, tan ofertado como fuera el caso, ¿no? Entonces, todo eso ha ido creciendo. Entonces, en algún momento yo empecé a percibir que las posibilidades de permanecer en el mismo sitio, en el mismo cargo, un cargo más elevado, bueno, podría quizá no ser algo sencillo, ¿no? Y yo estoy hablando en el aspecto técnico, estoy hablando en el aspecto de desempeño, no estoy hablando en el aspecto político, que yo no tengo la virtud de involucrarme mucho en los aspectos políticos. Entonces, en ese sentido, yo creo que tengo una desventaja, o tuve una desventaja. A lo mejor hoy también la sigo teniendo. Me cuesta mucho trabajo involucrarme en ese tipo de asuntos. Entonces, dije, bueno, si ya empiezo a ver, porque me tocó en el tercer sexenio, y empiezo a ver que el recomendado del político X, bueno, pues ahora tiene que estar aquí a la par conmigo. Y yo quisiera que me ayudara, pues lógico, ¿no? Pero pues no me puede ayudar lo que yo quisiera que me ayudara, ¿no?
Claro.
Pero él tiene un cargo como el mío, tiene un sueldo como el mío, tiene un desempeño que no es igual que el mío, tiene una dedicación que no es igual que la mía, tiene esto. Y dije, pues, ¿quién me garantiza que el día de mañana no digan, bueno, pues hazte un lado? En el mejor de los casos, pues este señor va a ser tu jefe y te quedas, ¿no? Pero en el regular de los casos, es bueno, este es tu jefe y pues él trae a su gente, muchas gracias, ¿no?
Sí.
En ese sentido dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer mañana, no? Yo, como todo el mundo, tenemos pues obligaciones que cumplir. Yo en ese tiempo pues ya tenía los dos hijos, estaban los dos. Dije, no, pues yo tengo que pensar en otra cosa, ¿no?
Claro.
Entonces, estando activo, siendo funcionario, con apoyo de mi esposa, constituimos la empresa en donde está mi hijo y yo, y por estrategia, mi esposa no está en esa empresa. Realmente es una estrategia, ¿no?
¿Por qué por estrategia?
Bueno, dice el refrán que no puedes poner todos los huevos en una sola canasta, y un poquito es eso, ¿no? O sea, no consideré yo, porque digo yo, fui el que tomé la decisión, independientemente de que fue consensuada con mi esposa. Sabes que nada más él y yo, cualquier cosa que pase, nada más él y yo, y tú te quedas resguardada en todos los sentidos, ¿no? Entonces, constituimos la empresa y seguí yo como activo. Llega un amigo, porque finalmente uno empieza a hacer amistades con la gente que se empieza a relacionar, y con otros no tanto, y con otros hasta queda uno como enemigo, ¿no? Dice, oye, ayúdame en mi empresa, que te ayude, pero pues, yo estoy bien aquí, estoy activo, no, ayúdame. No, pero no tengo necesidad de ayudarte, pues, o sea, ¿a qué voy? Yo estoy aquí cómodo, entre comillas, cómodo, aunque pensando qué hacer el día de mañana que las condiciones cambiaran, ¿no? Y fíjate que tengo una propuesta de hacer infraestructura en el sur del continente, y no tengo quien me ayude, a mí me sirve alguien como tú, vas a tener ahí pues, la mitad de la gente que aquí tienes, pues si aquí manejas más de 100 personas, pues allá vas a tener máximo 60, 70, pues no tienes mayor problema. Y bueno.
O sea, te estaba invitando a trabajar con él y fuera del país.
Entonces, digo, la demanda que yo te platico, esa no paró nunca, ¿no? O sea, así fue en cuanto yo empecé a agarrar responsabilidades en la dependencia, pues más que de crecer, siguió creciendo, no tanto por las actividades que yo hacía, sino por las exigencias que había de la gente a la que le proveíamos servicios, ¿no? Entonces, un poquito cansado, con algunos problemas incluso de salud derivado de esas, sí, de esas tensiones, de ese estrés. Y con la familia, que es posible que algún día lo escuches tú también, oye, pues ya deje ese trabajo, ¿no? Ya deje esa chamba, no te da lo suficiente, no estás con tu familia. Y bueno, y el otro hablándome al oído, oye, pues necesito quien me ayude, ya no es lo mismo. Ándale, convéncete. Dije, bueno, pues últimamente pues vamos para allá, ¿no? En ese momento ya era el cuarto sexenio con el amigo que te platico. Ajá. Y de alguna manera, pues espero yo que contento con el desempeño de un servidor. Empezamos medio con el pie izquierdo, pero lo enderezamos rápidamente, seguimos con el pie derecho. Y bueno, cuando le di la noticia de que me iba, Pues oye,
¿pero por qué?
¿Y yo qué voy a hacer, no? Y dije, no, dije, pues necesito irme ya.
Cambiar de aire, sí, sí, sí.
¿Qué te falta aquí? Pues no, no me falta nada. No, pero hombre, dime, ¿qué cosa no hemos hecho para que estés aquí?
Sí.
No, pues no. Y bueno, un detalle que yo le recuerdo mucho a él, en ese inter que yo le había dicho, yo no me enteré, pues no tenía mucho contacto con la administración. Un día me dice, baja, estábamos en un segundo piso, yo en un segundo, mi jefe en el primero, baja, bajamos a con él, y dice, vamos a acompañarme a la calle. Y sí, ¿cómo no? ¿A dónde vamos? No, dice, ve lo que está enfrente, y viene una camioneta nueva, ¿no? Dice, aquí están las llaves. Le dije, ¿y eso qué? No, pues los directores deben tener camioneta nueva. Ah, bueno, pues le agradezco, muchas gracias. ¿Y la camioneta que tengo? No, esa, pues ya mándala al almacén, a alguien se la van a asignar. Ah, bueno, ¿y qué? No, pues ya, llévatela, ya te van a hacer tu resguardo y todo. Y razonándolo después dije, mi jefe me intentó comprar, pero bueno, pues no era el asunto de que me comprara, o sea, no era un asunto de dinero, no era un asunto de comodidad, sino era un asunto ya meramente personal, de decisión de querer hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, él siguió con su intento, yo seguí con mi decisión, yo me ausenté 10 de los 12 años que él estuvo, porque le tocó repetir, estuve el primero, y estuve el último, porque nunca dejó de insistir que yo regresara. Y finalmente, pues regresé. Y esa fue mi siguiente etapa en el gobierno del Estado. Y esa fue, de alguna manera, la oportunidad que tuvimos como empresa de empezar a incursionar en muchas cosas, de empezar a ver cómo es el campo de manera directa cuando tú eres el responsable, no cuando le ayudas a alguien. Y me refiero, ¿no? Cuando le ayudas, pues, bueno, soy tu residente de obras, soy tu auxiliar de residentes, soy tu topógrafo, soy tu maestro de obras. No, eres el que tienes que verla, ¿no? ¿Cómo pagas la nómina de toda la gente que tienes ahí, ¿no? ¿Cómo los mueves de un lugar a otro? Porque la infraestructura que nos tocaba construir, pues no estaba enfrente de la casa, ¿no? Estaba en los pueblos alejados de las diversas regiones de mi estado. Y hasta allá anduvimos. Yo creo que de las 7 regiones que hay en mi estado, por lo menos trabajé en 5.
Órale.
Y la distancia que hay desde mi punto de operaciones, por así decirlo, pues eran del orden de los 400 kilómetros más o menos. Entonces, sí logramos hacer esos recorridos, sí logramos conocer.
Conociste casi todo el estado, ¿no?
Digo, ya lo medio conocía por la función que yo desempeñaba. Pero pues después me tocó conocerlas de diferente forma, ¿no?
Sí.
De andar buscando arroyos donde explotar grava, arena, andar buscando casas de materiales donde pues hay, por así decirte, aquí en Monterrey, pero en García, que era un pueblo más chiquito en ese tiempo, pues no había los proveedores que yo necesitaba, ¿no?
Claro.
Había que conseguir las cosas en el centro del país, en Ciudad de México, en las ciudades grandes como Acapulco, como Iguala. Eran básicamente nuestros centros de suministro de lo que necesitáramos, ¿no? Y bueno, la gente tenemos una fortuna como Estado, que nuestra gente es de alguna manera muy trabajadora en algunas regiones, en otras no tanto, y en otras también así como muy flojos, decimos en el argot, muy flojos. Pero bueno, esa gente de las regiones trabajadoras estuvieron conmigo durante pues más o menos los 15 años casi completos. Casi fueron los mismos. Siempre repetíamos, la gente descansaba mientras no había oportunidad de trabajar y estábamos al pendiente todos. ¿Tienes trabajo? No, vente conmigo. Y él al revés, Inge, no tiene trabajo, aguántame tantito y ahí veníamos, ¿no? Y estábamos el mismo equipo. Casi siempre andábamos los mismos, ¿no? Así fue.
Órale, qué gran. ¿Y luego qué pasó con el amigo que te había invitado a al extranjero? ¿Se armó o no se armó la obra?
Bueno, él logró su objetivo derivado de mi decisión de salirme del sector público. Pues empecé a trabajar en su empresa. me asignó un espacio, me asignó unas funciones, me asignó responsabilidades de qué revisar, a quién revisar, a dónde moverme. Estando con él, en lo que se activaba
el proyecto,
lo de Sudamérica, es que vete a Chiapas, vete a Tabasco, y bueno, eso no caminaba. Vete a Puebla, y eso no caminaba. Vete a Coahuila, y eso no caminaba. Vete a hacer un concurso a Piedras Negras, pues vamos a Piedras Negras, regrésate al Estado de México, y bueno, así, y en algún momento que lo volvimos a platicar, oye, ¿qué pasó con Chile? Pues no, es que finalmente pues no se dio. ¿Tú sabes cómo son estas cosas? No, pues claro que sé, pero lo que no sé es por qué no me dices, ¿no? Sí, dice, bueno, pues es que en algún momento yo pensé que te iba a decir, bueno, pues ya te estoy preguntando, ya que bueno, ya me dijiste, y ahora ¿qué vas a hacer tú? No, no te apures, le digo, tú viste que te ayudara, pues te voy a ayudar, no hay ningún problema. En el momento que tú sientas que no te sirvo, pues me dices.
Claro.
Pues ya no. Entonces, pues se cayó ese proyecto de estar fuera del país con este amigo. Tuve mucho trabajo, tuve de alguna manera posibilidad, porque realmente así es, posibilidad de la cercanía, porque las oficinas estaban en Ciudad de México, las obras estaban a donde ya te dije, y las que yo ejecutaba, pues estaban en mi propio estado, ¿no? Entonces, con esa gente que te platico, que anduvo casi siempre los mismos, pues logramos estar atendiendo obras de manera particular en el sector público, la gran mayoría, y de mi parte apoyando a este amigo que pues me convenció de irme con él, ¿no? O sea, aunque no fuera irme a otro país, pero sí ayudarle, ¿no? Entonces, hasta de alguna forma el último día posible para mí en esa etapa, yo creo que es difícil pensar que tenga así como quejas de mal desempeño, de desobligación, ese tipo de cosas. Yo creo que no las va a tener. Entonces, pues allí, en algún momento, la vida me obligó también a regresar. Se juntó con la petición de mi ex jefe, decir, pues, ¿qué andas haciendo por
ahí? Ah, regrésate, ¿qué andas?
10 años, ¿qué andas haciendo? Dije, bueno, pues, vamos a regresar. Y curiosamente, la misma familia que te dice, oye, pues ya deja esto porque te absorbe mucho, deja esto porque no te da lo suficiente, deja esto porque me desatiendes. Al rato el reclamo es al revés, oye, pues si tu jefe ya te dice que te vengas, ya te ofrece trabajo y aquí estás desatendiendo a la familia, ¿por qué no te vienes?
Luego de este cambio de tantos años que pasaron, 10 años fuera, luego regresaste, ¿cuál fue el principal? O sea, obviamente debió haber habido un cambio. Claro. ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que más cambió?
Cambio de ida y cambio de vuelta, definitivamente, ¿no? Fíjate que un cambio que yo percibí de manera muy sutil, si te puedo decir, pero la gente con la que yo tuve contacto durante ese tiempo, cuando yo regresé, sí lo notó en gran medida, ¿no?
¿En qué sentido?
En el sentido de conducta, en el sentido de exigencia, en el sentido de...
O sea, ya no eran tan cuates.
No tanto así, en el sentido de aprensividad, ¿no? Cuando yo me voy con este amigo que te platico, me dice, aquí está tu lugar, estas son las cosas y demás, ¿no? Pero previo a ello, pues yo tenía, te voy a decir, 6 ingenieros jefes de departamento, 6 secretarias de los mismos jefes, mi propia secretaria. Entonces, oiga, un café... Pues sí, ¿cómo lo quiere? Pues mátalo, por favor, ¿no? Si puede. Sí, ¿cómo no? Batía. ¿Con azúcar o sin azúcar? No, sin azúcar. Necesito unas copias. Secretaria, allí va. Gente que quería platicar conmigo, dije, le busca a fulano, le busca a mengano, llamadas de teléfono directo con ellas. Entonces llego con mi amigo y bueno, tenía yo mi espacio. No tenía quien me ayudara. Y no tenía una secretaria. Entonces aprendí a sacar copias yo solo. Aprendí a hacerme mi café yo solo, aunque no lo hago batido todavía. Y hacer cualquier cosa fuera de la oficina, entregar un paquete, lo que sea, bueno, pues solo, ¿no? Y de alguna manera me moldeó un poquito esa aprensividad que yo regularmente sí tengo. Hasta la vez soy aprensivo. Empiezo algo y si lo tengo que acabar hoy, lo acabo hoy. Independientemente de que sean las 2 de la mañana, las 5 de la mañana, pero antes de que me lo pidan ya lo tengo. O sea, esa aprensividad no se me ha quitado, pero se me ha moldeado un poquito. Y se me ha moldeado mucho más que conmigo mismo, con la gente de enfrente. Porque así como yo suponía que yo lo podía hacer, uh-huh, suponía también que el de enfrente lo podía hacer. Y la verdad es que eso es algo que al estar fuera, pues entendí que no, ¿no? O sea, a lo mejor los muchachos que estaban conmigo en ese tiempo lo hacían, pues un poquito por la forma de pedirlo, por el compromiso que también ellos tenían junto conmigo, o porque también eran medio aprensivos, igual que yo, ¿no? Pero entonces dije, bueno, pues sí, creo que si yo soy así de aprensivo conmigo mismo, pues el de frente no tiene por qué hacerlo así, ¿no? Entonces, cuando regreso el gobierno, con el que había quedado en mi lugar, en esa dependencia, me dice, Inge, usted ya no es como antes. ¿Cómo? No, dice, ya no exige igual que antes. Ya no se ve que ande tan preocupado por los problemas que aquí existen. Ya cambió. Dije, bueno, pues sí tiene razón. El hecho de dejar de tener lo que yo tuve y después empezar a valerme por mí mismo en todos los sentidos, pues sí me hizo ablandar muchas cosas, ¿no? O sea, yo las obras que yo visitaba en ese tiempo, pues las visitaba porque había posiblemente un supervisor externo, pero un residente propio de la dependencia que estaban haciendo las cosas. Entonces, sí me enlodaba los zapatos, sí sudaba las caminatas, sí me empolvaba, sí me metía a donde tú te imagines que se puede meter un ingeniero de campo. Pero finalmente era pues el día que yo iba, ¿no? Y aquí no. Entonces ahí yo era el que, además de enlodarme, tenía que sacar el avance, tenía que hacer lo que luego cuesta un poquito de trabajo, hacer los generadores que yo exigía que me los entregaran en limpio, había que hacerlos yo, las estimaciones bien, que no tuvieran errores de centavos, las facturas lo mismo, pero ahora había que hacerlas yo. Entonces, pues dije, no, pues cómo era yo capaz de exigirle a la gente eso y luego enojarme porque pues no me lo entregaban bien. Pues estoy viendo que no es tan sencillo, ¿no? Sí tiene su grado de dificultad, tiene su grado de observación, de detalle, ¿no? Oye, pues esto no cuadra, 2 centavos más 3 centavos no son 4, son 5 centavos, ¿no? Y bueno, los contadores que alguna vez los vas a conocer más de fondo, un centavo es un error en una factura, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo como el contador te dice. Y eventualmente, ¿sabes qué? Pues no me di cuenta en las facturas previas, pero aquí quítale 1 centavo, quítale 2 centavos a tu factura para que me cuadre con mi cierre al centavo, ¿no? Entonces, pues eso nos va abriendo un panorama diferente. Empiezan a ver ese mundo exterior, ya no desde el exterior, sino desde el interior mismo, ¿no? Entonces, pues eso te moldea, ¿no? Te moldea, te hace más...
¿Más consciente?
Más consciente, te hace más empático, porque realmente eso te hace más empático y a valorar más esas exigencias que tienes, ¿no? Sigo siendo exigente. La gente hoy todavía dice que soy exigente y yo siento que ya soy pues la mitad a lo mejor de lo que yo era.
De lo que eras.
En los primeros 18 años ya soy la mitad. Yo así me considero, ¿no? Ya no soy el mismo desde que yo lo empecé a percibir muy sutilmente hasta que alguien ya me lo dijo, usted ya no es el mismo. Y casi me decía, yo prefiero al anterior jefe que a usted. Hijo de la patada, pues de modo es lo que hay. Es lo que hay, pues sí, ya no, es lo que hay.
Oye, ¿cómo son estos cambios, no? En lo particular, no he tenido esa oportunidad de tener como una antigüedad más allá de 2 a 3 años. Por, no sé, a lo mejor así ya es desde que empecé la carrera, pues siempre se manejó así, ¿no? Sí, cada vez es más complicado. Igual también por interés propio, porque yo siempre tuve estas ganas de conocer todo lo que podía aportar la industria, ¿no? Yo estuve desde diferentes especialidades, mecánica de suelos, en gabinete y en obra. Y luego, que si vete con los puenteros, estuve en obra prácticamente. Y luego vente acá a vertical, como contratista, he estado como supervisor. He estado desde muchos enfoques. Y pues actualmente con este proyecto, ¿no? Que me toca ver la industria desde diferentes puntos de vista. Y fíjate que me gusta mucho el poder contrastar, ¿no?, todas estas historias y cómo cada uno tiene su propia trayectoria y cómo al final, aunque son diferentes, empatamos en muchas cosas, ¿no? Esta parte de la empatía. También he brincado entre pues, iniciativa privada a obra pública, por ejemplo, y sí he notado esos contrastes de, oye, pues, yo en mi caso fue al revés, porque yo venía de iniciativa privada y entré a un gobierno municipal. Entonces, yo era muy consciente de todo el esfuerzo que tenías que hacer para poder entregar las cosas a como te las pedían, ¿no? Y yo siempre fui como el, digamos, como el supervisor aliado de los contratistas, es decir, hazle así, güey. O sea, no tanto por exigirles, o sea, sí, siempre he sido también un poco exigente con las cosas, sí soy muy clavado con las cosas que presento y demás. Pero siempre desde el lado de, oye, mira, no, eso se hace, es como tratando de capacitarlos, ¿no? Decirle, mira, esto es así por esta razón, etcétera, ¿no? Siempre he sido de esa manera y me da mucho, como mucho gusto ver esa, como la historia, pero invertida, ¿no? Y ver cómo al final del día ese tipo de experiencias te van moldeando y te van haciendo una persona más integral, ¿no? Más como, pues, completa de cierta forma, ¿no? Y en particular tu historia, Inge, y la trayectoria que has tenido también con la empresa, pues también te da esta versatilidad, un toque de versatilidad porque, a ver, iniciaron como constructora y luego llega un punto en el que cambian de giro. ¿Cómo fue ese brinco, digo, de pasar de construir, ahora vamos a ofrecer un servicio como tal, ¿no?
Sí, claro. En el caso de quien construye, bueno, tiene la obligación de proveer materiales, mano de obra, equipos, uh-huh. Y de alguna forma, quizás es muy pretencioso decirlo, crear algo, ¿no? Que es decir, por lo menos conformar algo sería quizás lo correcto en lugar de crear. Y al revés, el que supervisa, pues solamente tiene que ver que pues su procedimiento sea de alguna manera apegado a cierta normatividad, cumpliendo ciertas especificaciones y logrando un producto como lo quiere quien sea, ¿no? El cliente, ¿no? Y entendiendo el cliente, lo que hoy entienden los de administración de proyectos, el cliente eres tú ahorita que yo vengo contigo a hacer esta entrevista, ¿no? Tú eres mi cliente, ¿no? Yo hoy soy tu proveedor. Y al revés, ¿no? Puedo en algún momento, en esta misma interacción, volverme yo tu cliente y tú ser mi proveedor. Entonces, sí es un enfoque un tanto diferente. ¿Y cómo empezamos aquí? Bueno, te decía en un principio que las oportunidades creo que siguen siendo limitadas. La oferta está creciendo de gente que hace lo que tú haces, lo que yo hacía, y se hace un mercado de más competencia, ¿no? Entonces, cuando decidimos cambiar de giro, ya el cambio ya venía gestándose desde, ¿qué sería? El principio de 2000, más o menos. 2005, más o menos. Sí, no, antes. Antes que mi socio e hijo empezó a involucrarse mucho en el asunto de la metodología de administración de proyectos con el PMBOK, la gente que por aquí estuvo haciendo muchas cosas, creo yo, en este lugar, enfocadas sistematizar la administración de proyectos, ¿no? Entonces, él me platicaba N cosas, compartíamos de alguna manera experiencias que él le tocaba ver, aprendizaje que él tenía de esta gente con la que se relacionaba, del libro que pues él a lo mejor se lo sabe casi de memoria, yo no, el PM Book. Yo le decía, bueno, pues sí, lo que yo veo en lo que tú me dices es que pues tú tienes un sistema, ¿no? Y yo lo hago como si fuera músico en la forma lírica, ¿no? En términos prácticos, le hago de manera empírica, ¿no? Eso que tú haces de manera sistemática con un proceso, pues yo lo hago un poquito como a mis posibilidades técnicas, a mi experiencia de vida, a mi necesidad propia del producto que quiero obtener, lo hago. Y lo hago seguramente con muchas deficiencias, porque bueno, al no tener un proceso, pues no lo tienes de alguna manera cuantificable en cuanto a calidad de lo que haces, ¿no? Entonces, en algún momento se escasea el trabajo.
De construcción.
De construcción, no de construcción en el mercado, sino de clientes para nosotros que nos encargaran cosas para construir, ¿no? Sí le construimos mucho al sector público, le construimos muy poco al sector privado, pero llegó un momento en que la necesidad de trabajo era mayor que lo que podíamos realmente conseguir, ¿no? Entonces hubo una época que realmente fue muy poco trabajo lo que tuvimos. Muy, muy poco trabajo de construcción o de diseño, que ya en ese tiempo ya también diseñábamos algo de infraestructura hidráulica y sanitaria y de potabilización y de tratamiento de aguas. No había lo suficiente para mantenernos, ya no digamos ocupados, ¿no?, sino un ingreso que nos permitiera tener, como dijéramos, la posibilidad primero de mantenernos como empresa, mantenernos como familia, porque cada gente que trabaja pues tiene una familia que está atrás de él. Entonces, un día me dice, me dijo, oye, fíjate que tenemos que hacer un programa de obra para un penal que se está construyendo en el norte del país. ¿Me ayudas? Pues, como casi sin trabajo, pues déjame, lo pienso, sale, te ayudo. Entonces, así es como de alguna manera se hizo esa primera desvinculación de lo que fue la construcción, a brincar al otro lado. Fue un trabajo corto, son alrededor de 40 días, un trabajo más o menos complejo, interesante, y se acaba. Yo regreso al ámbito de la construcción. Y pues el mercado seguía teniendo esas dificultades para con nosotros. No había trabajo suficiente. No había esa posibilidad de pensar en que, bueno, si hoy no, este mes no contraté nada, pero el próximo mes a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor el próximo año, ¿no? Y bueno, pues eso es algo difícil, ¿no? En ese inter, yo te quiero decir que dije, bueno, voy a mandar mi currículum a algunas instancias a ver qué pega, ¿no? Y tuve de alguna forma suerte que por lo menos dos me dijeron, pues véngase para acá. Y yo estaba ahí, híjole, pues dejo de ser lo que soy y me empleo, o sigo buscándole, o sigo haciendo no sé qué cosa. Entonces esa decisión a medias de bueno, este es mi currículum, esto lo puedo hacer. Y cuando ya me decía alguien, oye, pues te vas a tal lado, ya no me quedaban como que las mismas ganas de cuando yo empezaba a buscar.
Claro, claro.
Me dice otra vez mi socio hijo, oye, fíjate que hay un proyecto que quieren que supervisemos en Ciudad de México. ¿Me ayudas? Y bueno, pues déjame, lo pienso, pero yo creo que sí, ¿no? Y bueno, ahí nos movemos, porque en ese tiempo ya no tenía nada yo pendiente por hacer, ni siquiera vislumbrado que yo lo pudiera hacer en el futuro inmediato, ¿no? Y bueno, pues está bien, te ayudo. Y de otra manera seguía insistiendo en buscar el qué hacer. El proyecto ese era para 6 meses más o menos. Antes de los 6 meses dice, hay otro proyecto en el norte del país, ¿me ayudas?
¿Qué tipo de proyectos eran?
Déjame lo pienso. El primero era la remodelación de un edificio, que de hecho el cliente le decía la recuperación de un edificio que ya lo querían demoler. Y alguien les dijo, oye, pues esto se ve bien, hombre, ¿por qué no lo reutilizas? Bueno, lo remodelas y lo rehabilitas si es necesario y lo reutilizas. Entonces, digo, para eso se requiere dinero, ¿no? El cliente creo yo que tiene las posibilidades. Y dije, bueno, pues tiene razón, me va a costar la demolición y le voy a hacer uno nuevo. Pues a lo mejor este lo puedo reparar, rehabilitar y adecuar y vuelve a servir, ¿no? Sí. Y ese era el primer proyecto de supervisión que tuvimos. Y en ese inter sale otro, con una empresa que produce productos avícolas. Quería la construcción de unas granjas, muchas granjas, que yo en ese tiempo, te soy honesto, no tenía yo una visión de cómo era una granja, porque las granjas que yo había visto eran las de mi pueblo, las que por ahí pasaba en la carretera muy de vez en cuando, en el centro sur del país, que la zona yo me había, pues no llegué a ver una granja formal, y menos por dentro, ¿no? Y la granja más grande que yo había conocido era una granja porcícola, donde construimos una planta de tratamiento de aguas residuales.
Okay.
En esa planta había más o menos 4,000 puercos. Eran 2 naves, 4,000 puercos. Y bueno, le hicimos ahí su planta de tratamiento. Esa era la granja ya más grande que yo conocía en el Bajío. Y cuando voy viendo la documentación, hombre, pues eran del orden de 50 a 70 hectáreas por granja.
Uy.
Eran 4 granjas, pues estamos hablando pues 200 hectáreas promedio de área de construcción. Digo, no todo se construye
como
lo que vemos aquí, pero bueno, pues hay accesos, hay tratamiento, hay suministro de agua, hay
todos los servicios, ¿no?
Hay todo, porque hay que crear de alguna manera, llevar la infraestructura para que eso opere, ¿no? Entonces, pues igual le dije, pues déjame, lo pienso, pero sí.
Déjame, checo mi agenda.
ese fue realmente el proyecto que me desligó prácticamente por completo de la construcción.
¿Te costó trabajo?
Pues no me costó trabajo porque había una necesidad que resolver. Entonces, esa necesidad de resolver es un aliciente, es un impulso que te obliga a tomar la decisión, pero con mucha facilidad, ¿no? Con mucha facilidad. Si lo comparo como si alguien te va saltando y lo que debe hacer es correr, pues seguramente corres, pero con la mayor velocidad que correrías en condiciones normales, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ya me desligué un tanto de eso y curiosamente al año siguiente dicen, oye, hay que construir una cosa, y dice mi socio, oye, ¿te le echas? Pues sí, me le echo, ¿cómo no? Y él dice que mi corazón siempre va a ser de constructor. Y la verdad sí, ¿eh? La verdad sí. A mí me gusta estar en el sitio de los trabajos. Me gusta andarme subiendo a donde tú te imaginas, andar bajando donde tú te imaginas, enlodándonos muy de vez en diario, todos empolvados, todos sudados, llegando a la casa y con la familia. Oye, pues antes de que te metas, deja los zapatos ahí, deja la ropa ahí. Bueno. Pues ese es algo que nos ayudó como familia. Fíjate, ya que se dejan las botas. Nosotros, desde ese tiempo que me decían, uy, deja las botas ahí en la entrada. Bueno, ya cuando había necesidad de dejar los zapatos ahí por el asunto de COVID, ¿no? Pues era algo normal, ¿no? Y hoy, bueno, todavía yo lo sigo haciendo porque pues llevo pues mínimo 20 años, yo creo, haciendo eso que me decían, deja las botas ahí porque traes mucho lodo. Primero te pasas a bañar y luego te vienes a la cocina, al comedor. Está bien, pues.
Sí, así.
Esa es una cultura que fuimos absorbiendo un poquito desde antes.
Híjole, de todo. No, nada más estabas contando todas estas experiencias de, bueno, de estar pues tal cual en la obra, en el sitio de trabajo y todo. Híjole, vienen a mi mente recuerdos. Digo, no tantos años, digo, pues con de trayectoria, pero sí muy buenos recuerdos. Y me gustaría, esta parte de, me gustaría saber tu opinión. Obviamente, pues son dos enfoques diferentes, supervisar y construir. Pero yo creo, y tú me dirás, creo yo que es más fácil supervisar cuando ya has construido que al revés. ¿Qué opinas?
Tienes mucha razón. No se puede de alguna manera supervisar algo que no se conoce, ¿no? Entonces, el haber construido algunas cosas y que hoy creo que así como de manera muy genérica se puede decir que qué es lo que incluye la construcción, ¿no? Incluye terracerías, incluye acero, incluye cimbra, incluye concreto, incluye estructura, incluye instalaciones de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, resumido, yo creo que eso es lo que es la construcción. Nosotros construimos muchas cosas de esas que te acabo de decir y muchas otras también no. Pero el hecho de que no hayas construido específicamente un edificio, pues finalmente es lo mismo, ¿no? Es una cimentación, son unos muros, es una losa y los acabados y todo, ¿no? O sea, es eso chiquito que se hizo alguna vez, ahora es más grande, ¿no? Ahora es más alto, ahora es más ancho. Entonces, eso te abre un panorama diferente y te permite de alguna manera valorar ese pequeño proceso que tú hacías con un gran proceso que hoy se hace en una obra de diferente magnitud, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, te ayuda más de lo que te puedas imaginar. Tiene uno las limitaciones después de venir de cualquier sector, cuando entras en un nuevo sector de construcción, llamémosle el sector comercial, el sector industrial, el sector de ventas de menudeo, etcétera, etcétera, pues tienes esa deficiencia, entre comillas, de que no conoces todo lo que ellos ocupan, ¿no? Yo aquí empecé a conocer que había unos cuartos fríos. Yo me imaginaba pues un refrigerador, ¿cómo le decía yo? Una cabina de refrigeración, ¿no? Uh-huh. Son unos cuartos fríos, ¿no? Digo, finalmente es lo mismo, con una tecnología ya aplicada, y así como es en muchas otras cosas, ¿no? De manera personal, si yo te voy a decir, a mí no me tocó poner un plafón, un falso plafón, pero sí me tocó poner instalaciones colganteadas. Entonces, pues es algo que va colgado, ¿no? No uh-huh. es exactamente lo que yo he hecho, pero pues el principio es el mismo. Hay que fijarlo al techo, hay que nivelarlo y hay que dejarlo ahí suspendido, ¿no? Entonces, se puede considerar que esa posibilidad que tuvimos algunos o que algunos tienen hoy todavía de estar construyendo y en algún momento migrar al otro lado y viceversa, regresar luego a su lugar de partida, sí. Pues les va nutriendo, ¿no? Entonces, cada proyecto que nos toca visitar, que me toca visitar, que me toca revisar, me nutre de más cosas, ¿no? Y de repente escucho términos que no he escuchado nunca. Y bueno, poco a poco me he ido también compenetrando en esa facilidad que tienen los jóvenes. Ah, bueno, pues no lo tengo, pero tengo una maquinita que hace casi lo que yo le pida, ¿no?
Sí.
A ver, búscate esta palabra, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué restricciones tiene? Una ficha técnica del equipo como el que me está grabando ahorita, ¿no? Me veo la marca, veo el modelo y busco ya sus fichas técnicas, uh-huh. porque todo eso está a la vuelta de la esquina. Y bueno, te decía yo hace unos días, yo tuve la oportunidad de conocer en físico las bibliotecas públicas y privadas, donde uno tenía la necesidad de buscar esa información que hoy buscamos en Google, ¿no? O sea, yo sí tenía que ir a un sitio diferente de mi sitio de residencia, de mi escuela, para buscar un lugar donde yo tenía que encontrar lo que mi profesor me estaba demandando, ¿no? Y ya que estaba trabajando, bueno, pues cosas que yo tenía dudas cuando estaba construyendo. ¿Y esto cómo? Pues lo voy a buscar en la biblioteca, ¿no? Sí. Entonces, yo llegué a entrar a bibliotecas de algunas facultades, a bibliotecas públicas de algunos municipios, a mi propia biblioteca de la escuela, pues ni te digo, ¿no? Tuve también la oportunidad de estar dándole guerra a mi bibliotecaria, ¿no? Tuve oportunidad de hacerme, de alguna manera, amigo de ella, ¿no? Al grado de, ¿cuántos libros te vas a llevar esta vez? Nada más dos. Oye, ¿por qué? Bueno, pues que tengo que trabajar y pues no me da tiempo llevarme más de dos. Me voy a llevar tres y pues voy a ver uno y medio, ¿no?
Ajá.
Entonces, esa facilidad que hoy tiene la tecnología para el mundo en general, creo que nos ha ayudado para poder ir encontrando respuestas a muchas cosas.
Sí.
Independientemente que a veces algunas no son de todo fidedignas, porque en ese sentido sí te puedo decir que soy neófito, porque mi hija en especial me dice, antes de que tomes una cosa a pie juntillas, revisa cuál es la fuente. Yo soy honesto, no puedo hoy revisar una fuente, ¿no? Solamente me da tiempo de buscar cosas muy específicas y nada, andar verificando la fuente, ¿no?
Sí.
Que bueno, los asuntos técnicos, como decía el filósofo de Güemes, como son para trabajar, y yo creo que poca gente le mete mano para hacer esas cosas como falsas, ¿no?
Uh-huh.
Para otras cosas seguramente sí, pero para las que son para trabajo no son muy susceptibles de esa dedicación de esa gente que trata de hacer cosas incorrectas, ¿no?
Sí, con trabajo la hacen la correcta.
Con trabajo, es correcto. Pero bueno, ahora bien, del lado de la supervisión, tiene como todos sus bemoles. Tenemos a veces la suerte de encontrar proveedores de construcción responsables de sus trabajos, de sus tiempos, de su calidad. Y tenemos mucha suerte de encontrar otros que son lo opuesto. Mucha suerte, ¿no? Y en ese sentido, el batallar se hace complejo, ¿no? Se hace complejo. Es muy tranquilo, muy halagüeño, muy grato que antes de que le digas al ejecutor cómo haga las cosas, él te dice, ¿qué te parece si las hago de esta manera? Y es más sencillo que encontremos a uno que le dices, hazlo así, te das la vuelta, regresas y lo está haciendo como él cree que lo debe hacer y no como lo debe hacer, ¿no? Entonces, hay un mercado en ese sentido que creo yo que puede ser también como un aliciente para que haya más supervisión, pero no deja de ser un tanto preocupante, ¿no? Tanto preocupante de que sean los más que no buscan cómo hacer bien las cosas para su cliente,
uh-huh.
Los que buscan solamente el beneficio pues económico, quizás salir de algún problema, ¿no? Porque estando construyendo, de las cosas que me tocó medio hacer, sabes que esto no está bien pagado, pero no tengo trabajo, no le hace. Por lo menos alcanzo a sacar mi nómina, alcanzo a sacar mis sueldos y alcanzo a tener una utilidad mínima, ¿no? Pero alcanzo. Entonces, eventualmente se percibe, no te puedo decir en carne propia cómo es, porque no me arriesgué a hacerlo, de gente que pareciera que lo que te cuesta, lo que el común de la gente vende en un peso, te lo quiere vender a 95 centavos. Oye, pues no. Y bueno, para vender eso en 95 centavos seguramente tiene que vender otro peso pues en unos 50, pero pues cómo sale de ese peso que tiene que pagar más de lo que él cobra, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Es complejo.
¿Sí?
Entonces, ¿cómo se logran ese asunto? Bueno, pues te compro materiales de la calidad mínima permitida o hasta ni siquiera la permitida, ¿no? Te compro lo que encuentro sin marca
sí.
Que no tiene las especificaciones
controles
adecuadas, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese sentido, la supervisión se hace compleja, ¿no?
Sí.
Se hace compleja. Te repito, es muy fácil supervisar cuando tienes un proveedor de construcción que tiene la camisa puesta a favor de su cliente. Y al revés, es muy difícil supervisar a alguien que no la tiene puesta, ¿no?
Sí.
Alguien que está viendo cómo tener más dinero al menor costo posible, independientemente de la calidad.
Inge, yo quiero hacerte una pregunta y a lo mejor estoy errado en mi concepción de los dos términos, pero bueno, para mí, de lo poquito que he visto en el ejercicio, es que hay una diferencia entre gerenciar un proyecto y supervisar. Yo tengo la percepción de que pues, cuando hablas de una gerencia de proyectos o de obra, pues es como un mayor alcance a que si dijeras, vamos a supervisar. Tú que eres el bueno. ¿Cuál es la diferencia?
Al principio te decía que yo estuve un buen rato como director. Primero, el nombre es lo de menos, era dirección de infraestructura. y después fue dirección de construcción. Entonces, tú que has estado en el sector público, sí sabes exactamente qué hace un director en el sector público. Ese director es el responsable de hacer que las cosas sucedan. Entonces, un gerente o una gerencia es la responsable de hacer que las cosas sucedan. En términos muy coloquiales, te podría yo decir eso, ¿no? Y lógicamente que la dirección en el sector público y la gerencia en el sector privado, pues abarca desde realizar ingenierías, hacer estudios previos, gestionar recursos, y una vez que tiene eso, buscar quién vaya a construir. Uh-huh. Y una vez que tiene quién vaya a construir, pues regularmente quién vaya a supervisar. Entonces, es antes de que empiece a supervisar, empieza la gerencia con todo eso que te acabo de decir, ¿no? Empieza ahí. Una vez de que ya está el proyecto ejecutivo, ya está el proveedor de construcción, uh-huh, bueno, ya puedes asignar un supervisor para que empiecen a producir lo que quieres producir con ese antecedente que tú traes, ¿no? Entonces, podemos decir que es el a nivel macro el asunto de la gerencia, uh-huh, y a nivel medio, no micro, porque sería un tanto incorrecto decirlo, el que le hace la supervisión, ¿no? Así se dividen, pues, el supervisor de terracerías, el supervisor de estructura, el supervisor de albañilerías, el supervisor de instalaciones hidráulicas, el de instalaciones electromecánicas, uh-huh, instalaciones, uh-huh, especiales. O sea, ya van siendo los eslabones últimos de la cadena de producción, si se le podemos decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya se asignan ya tareas muy específicas a los supervisores. No por eso quiere decir que no puede haber un supervisor general, ¿no? No todo mundo tiene las competencias para ser un supervisor general. Regularmente se ocupa que haya gente que le auxilie, ¿no? O sea, para el caso de los que supervisamos obra civil, como tu servidor, yo soy ingeniero civil, me cuesta un poco de trabajo supervisar los asuntos electromecánicos porque no tengo el conocimiento más que básico, ¿no?
Claro.
Más que básico, sé que hay un positivo, un negativo, hay alta tensión, hay media tensión, de ese tipo de cosas, pero bueno, pues no tengo mayor cosa, ¿no? Derivado de del lugar donde yo estuve trabajando, bueno, sí tengo mucha información de cómo supervisar instalaciones hidráulicas y sanitarias, porque bueno, pues porque eso me dediqué durante muchos años, ¿no?
Claro, claro.
Pero no por eso soy electromecánico, ¿no? Sí, te sé decir algunas cosas básicas, que bueno, un motor lo puedo conectar con 440 o con 220. Más arriba no sé si haya más voltajes que se ocupen. Te puedo hablar de algunos porcentajes de tolerancia en ambos casos en cuanto al suministro del proveedor de energía eléctrica, pero es limitado, es muy básico, ¿no? O sea, que sí puedo supervisar yo de manera general instalaciones electromecánicas, pues con sus asegúnes, con sus bemoles, ¿no? Yo quisiera decirte que sí, pero no debo decirte que sí, ¿no? O sea, sí necesito a alguien que me apoye. Si en algunas condiciones nos expiden a nosotros como un supervisor único, bueno, pues hay que coachearlo de alguna manera con la gente que tiene el expertise, uh-huh, al respecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí tenemos supervisores nosotros en algunos proyectos que están haciendo la función general de esto, que tienen también sus propias herramientas que han adquirido en el transcurso de sus propios ejercicios laborales, pero sí requieren eventualmente cosas como, pues dime aquí cómo le hago, ¿no?
Claro.
Dime aquí cómo le hago. Entonces, esa sería para mí la diferencia entre supervisión y gerenciamiento.
Muy, muy claro. Cuando nos conocimos, mencionaste que antes tenías la concepción de que lo técnico dominaba lo administrativo. Y conforme fueron pasando los años, pues le dio la vuelta, ¿no? Lo administrativo ahorita es como, pues, es el estándar.
Sí, mira, para bien o para mal, nos hemos ido llenando de procesos, ¿no? Yo tengo en la cabeza gente como Aristóteles, como Sócrates, Arquímedes, que bueno, eran filósofos, eran inventores, eran muchas cosas, ¿no? Una sola persona fue capaz de darnos a las generaciones de su tiempo venideras y nosotros actualmente muchas cosas, ¿no?
Sí.
O sea, eran capaces de abarcar más allá de lo que nosotros hoy, por alguna razón de especialización, no tenemos esa oportunidad, ¿no? Esos arquitectos que, bueno, pues eran arquitectos y además diseñaban esos grandes arcos, esas grandes cúpulas.
Sí, los maestros constructores, ¿no?
¿Cómo le hacían, no? Y vemos hoy los edificios y pues ahí está. Ya se cayó este, ya se cayó otro que lo diseñaron con herramientas diferentes, perfeccionadas, pero ya se cayó y el otro no se ha caído, ahí está. O sea, uh-huh. Algo tenía ese grado de dedicación de la gente de poder hacer tantas cosas y hacerlas bien, ¿no? Porque hoy las tenemos todavía, ¿no? Ahí están. Entonces, esta especialización nos ha ido llenando de más, como dijeron, más procesos, pues. Yo te quiero decir que cuando yo empecé a trabajar, yo hacía mi declaración anual y la hacía con una máquina de escribir mecánica, que tú ya no las conociste seguramente. Yo juntaba mis comprobantes fiscales, yo decía cuáles eran los que pasaban y los que no pasaban, leyendo y asesorándome con mi propia imaginación y mi conciencia fiscal. Entonces, durante muchos años yo hice mi declaración anual. Yo hice mis declaraciones parciales ante la Tesorería del Estado, ante Hacienda. Yo solito me fui a dar de alta a Hacienda. Muchas cosas, ¿no? Y ahora no, ya no hay forma, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un proceso, hay que sacar una cita en el Internet y pues alguien que le maneje el Internet y que además tenga algo de nociones fiscales o de manejo del portal para que lo haga. Las facturas, ¿no? Antes hacíamos las facturas a mano y antes de eso no había facturas o no todo era obligatorio con facturas.
Órale.
A mí ya no me tocó vivirlo, pero sí escucharlo, de que se presentaba una relación de gastos del residente que estaba de la dependencia X y pues decía, me gasté 5,000 pesos y ya, te gastaste 5,000 pesos, ya, te di 5,000, me dices que te gastaste 5,000, ya.
Casi, casi en la servilleta, ¿no?
Casi, casi en la servilleta. O sea, una relación de gastos era un comprobante que, no sé si fiscalmente hablando se aceptaba, porque no te puedo decir que no lo viví en carne propia, pero sí la gente, no, dice nomás, pues, me gasté tanto, compré tanto, y sumas sí, y restas, cero, ya salí, ¿no? Entonces, sí me tocó un poquito ver esa etapa de transición. No me tocó estar realmente en la transición, de un amigo que construyó una presa durante 12 años más o menos y le tocó iniciar con ese proceso y cuando terminó ya era diferente. Entonces decía, bueno, ¿de dónde están los picos y las palas que compraste pues hace 10 años? No, pues se acabaron. Ah, bien, ¿hiciste un acta de que se acabaron o que se la robaron? No, pues no hice nada. No, pues tienes que hacer el acta de hace 10 años de que eso se acabó o que eso se lo robaron, o que eso lo que sea, ¿no? Entonces, sí recuerdo, ¿cómo me voy a estar acordando de esas cosas, no?
Sí.
Cuando a mí me tocó hacer facturas a mano, había un bloc de facturas, me tocó ver el proceso de, bueno, pues ahora las facturas tienen que ser con un proveedor autorizado, y me tocó ver el cambio de que, bueno, ya las facturas ahora son digitales y en el momento de la expedición generan una obligación de pago y las que te paga el gobierno pues solamente se hacen efectivas hasta el gobierno te las paga y nos empezamos a llenar de procesos y de normas y de reglas y de tantas y tantas cosas que nos han hecho, para mi gusto, la vida pues más compleja, ¿no? Menos light, dijeron los chavos. Hoy yo ya no podría hacer mi declaración anual yo solito. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia? Pues yo sigo gastando lo mismo, vistiendo lo mismo, ganando lo mismo, no te lo puedo decir que es así, pero ya no puedo hacer eso. O sea, ya tengo un contador que se especializa en eso.
En eso.
Y bueno, tuvimos durante mucho tiempo y no lo tenemos un auditor que estaba al pendiente de que las cosas que hacíamos en la empresa las hiciéramos bien, ¿no? Uh-huh. O sea, logramos convencerlo que gente de él nos hiciera la declaración anual como empresa y él como auditor nos emitía un dictamen un dictamen para efectos contables, no un dictamen para efectos fiscales, porque eso es dependiendo ya de los ingresos que tengas. Y bueno, no logramos ser en ese tiempo un proveedor que calificara para esa cantidad de ingresos que tuviera la obligación fiscal de presentar dictámenes con efecto fiscal, ¿no?
A resumidas cuentas, tanto la vida misma pues ha sido como una... Se le va añadiendo niveles de complejidad y pues hay que... Se genera una demanda, ¿no? De pues hay que atender estas cosas, ¿no? Y es donde surgen todas estas pues nuevos servicios, nuevas actividades que hay que hacer. Y creo yo que pues también, o sea, la industria de la construcción, pues al final del día pues termina siendo, aunque yo creo, digo, no sé tú qué piensas, pero yo creo que jamás vas a poder alinearla a cierto grado de procesos, porque pues al final del día pues somos humanos, ¿no? Y está muy canijo tratar de controlar tantas cosas, ¿no? No sé cuál sea tu opinión.
Sí, la verdad que sí. Fíjate que en algún momento que estaba yo en una oficina que tenía cerca una sala de capacitación, cuando yo empecé a manejar el Google de manera, como podríamos decir, más recurrente, estaba trabajando y de repente escuché, no, pues que el Google tiene estas funciones, tiene estas herramientas y tiene estas posibilidades y nosotros le podemos preguntar así. Estaban dando un curso de Google en una sala de capacitación junto a donde yo estaba trabajando. Yo estaba escuchando. Yo no creía que eso llegara a ocurrir. A mí se me hacía el Google como una herramienta de distracción, hasta de diversión, ¿no? Uh-huh. Pero no me imaginaba que tuviera una especialización como la que escuché en ese momento. Y bueno, pues eso nos va cambiando el chip, ¿no?
Sí, sí, sí.
Va cambiando el chip. O sea, cada vez tenemos más expertos en muchas cosas, sí. Más capacitaciones en muchas cosas. Y uno como simple mortal, bueno, pues tiene que ir recurriendo pues a eso, ¿no? En mis tiempos yo iba al único médico de mi pueblo. Él me curaba de la gripa, de la panza, de la cabeza, de todo me curaba el médico. Y ahora no, bueno, pues tengo un problema de la vista, tengo que ir con un oftalmólogo, ya no hay un médico que te pueda ver como esos médicos nos veían, ¿no?
Sí, sí.
Creo que el que más se le parece es el de medicina interna, creo que es el que más se le parece, pero sigue sin haber así un médico que te atienda y te revise de todo, ¿no? Nos vamos haciendo más compleja nuestra existencia.
Sí.
Mucho
sí,
más
sí,
compleja. Entonces, esa administración que tú decías, ¿cómo fue rebasando? Pues sí, ya no basta con que seas un buen técnico. Necesitas ser un buen administrador también para poder mantenerte en donde tú te quieras mantener, ¿no? Independientemente del nivel que tengas.
Claro.
Tienes que ser administrador más que técnico.
Y sobre todo me gusta mucho, digo, ya hemos platicado con muchas personas que han colaborado con Cerón, pues con el Inge Mitocayo, el Inge Cerón también. Y me gusta mucho esta parte de que ustedes buscan siempre, tienen esta filosofía de la mejora continua y estar capacitándose. Sí fomentan mucho esta parte, ¿no? Y pues, digo, no tengo que decirlo, lo demuestran, ¿no? Y tan solo con escucharlos, estos hábitos o estas, la puntualidad, la forma en la que se expresan, o sea, al final del día eso no tienes que decir, eso se ve, ¿no? Y lo escuchan en este caso. Para mí siempre es muy, muy padre tener este tipo de conversaciones porque digo, chingado, o sea, hasta me preocupo porque digo, ojalá pueda dar un buen papel a hacerles plática, ¿no? Porque chingado, o sea, yo qué puedo ofrecerles, ¿no? Yo qué puedo aportar a la conversación. Pero al final del día esa preocupación pues queda en segundo término porque lo veo más como un tema de, oye, pues qué padre que puedan estar compartiendo todas estas cosas que pues, en ningún otro lado te las platican, ¿no? O a lo mejor muy contadas personas puedan estar involucradas en esto, ¿no? Y esa transmisión de experiencias o de conocimiento pues está muy, muy, muy padre. Me gustaría, digo, también se nos está acabando el tiempo, la conversación. Dices que se te complica mucho hablar mucho, pero la verdad es que, a ver, Inge, sí traes buena plática, Inge. O sea, tú y tu hijo pues, son socios. Entonces, me gustaría platicar un poquito sobre esto de, pues obviamente empezaste con un giro y luego pues con el brincar de giro a una parte de supervisión y gerencia, que también la parte de seguridad de obra. Pero el tema del legado, o sea, para ti, de alguna forma, y que son contados, pero de alguna forma es tu legado, ¿no? O sea, lo que iniciaste cuando desde la decisión de estudiar ingeniería civil y luego tu trayectoria en gobierno, etcétera, y toda la parte de construcción, pues al final del día quisiera preguntarte en el sentido más personal, pues qué sientes en el hecho de que, pues oye, pues a través de mi hijo y posteriormente, pues no sabemos, pero pues ya de entrada este legado que dejas, ¿no? O sea, ¿qué me puedes contar al respecto? ¿Qué sientes el hecho de que, pues, sigue la empresa, ¿no? Y sigue este sueño que en algún momento, por azares del destino, lo hiciste, ¿no? Que pues continúe aportando a la industria, impactando a muchos de nosotros, ¿no? También esa parte de, pues, al final transmitir los valores, la filosofía, y a ver, por muy especializado que estemos o por muchos procesos que haya, al final no es más que compromiso. O sea, es compromiso y cumplir con las cosas que se deben de hacer, simplemente. O sea, ¿qué sientes, Inge, con esa parte?
Primero que nada, creo que tú haces mucho con esto que estás haciendo. O sea, el hecho de que tú tengas la intención de que se difundan experiencias debe tener algún impacto, yo espero que positivo. Uno aprende, creo que muchas cosas de lo que lee. Creo que aprende uno más cosas de las cuando uno las escucha, y lógicamente muchas más cuando las vives, ¿no? Esas no se te olvidan nunca. Entonces, creo que la forma de ser que tiene un servidor y que de alguna manera he tratado de inculcar a los dos hijos, es esa responsabilidad consigo mismos, ¿no? Esa responsabilidad para con el de enfrente. Ese no abusar porque el otro se ve más débil o sabe menos o lo que sea, ¿no? Tú te imagines, ¿no? O sea, siempre hay forma de que nos comparen y que digan, no, pues este es mejor técnico que el otro, este es mejor administrador que el otro, este lo que sea es mejor que el otro. O al revés, este es más malo que el que estaba antes, ¿no? Es más malo que el que llegó. Pues sí, digo, estamos sujetos a esa balanza donde nos pone la gente que nos mira, con quien convivimos, ¿no? En ese sentido, he tratado de hacer eso que te platico con la misma gente con la que tuve oportunidad de incidir en sus vidas, como los que te platico al principio, como el que me dijo, este ya no es el mismo. O sea, cómo recordaba él ese nivel de exigencia de mi parte. Es algo que se ha ido sembrando. Se ha ido sembrando, no ha sido sencillo. Ha sido un asunto del día a día. Y bueno, yo espero realmente que al exterior, quizá con muy poco impacto, pero sí espero lograr un impacto al interior nuestro de la empresa, al interior de la familia, ¿no? No, seguramente distamos mucho de ser perfectos, porque la familia misma te dice, oye, aquí esto no lo estás haciendo bien, ¿no? Como cuando me dijo la familia, oye, pues deja eso y vete para allá, y ahora deja aquello y regresa para acá, ¿no? Las condiciones te van obligando a tomar una decisión, la que debes de tomar en el momento que la debes de tomar, ¿no? Y la tomas, ¿no? Y bueno, tú te das cuenta si hiciste bien o si hiciste mal, pues hasta que concluya esa etapa, ¿no? Sí. Alguna vez alguien dice, oye, ¿cómo ves si me caso con esta muchacha? Pues más bien tú, ¿cómo ves que si te sientes para casarte con ella? No, pues es que no sé qué tal me vaya a ir. Pues la única forma de que sepas, pues es hacerlo, ¿no? Uh-huh. O sea, al final del camino vas a decir, no, pues fue una buena decisión, fue una buena elección, me siento muy a gusto, o me fue de la patada, ¿no? Porque pues hay de las dos, ¿no?
Claro.
También hay intermedios, lógico, ¿no? Pues me va más o menos y aquí me quedo, ¿no? Está bien, ¿sí? Entonces, Sí, sí he buscado la forma de hacerlo, de ese legado que tú manejas, que se oye muy elegante decirlo como tú lo dices. Creo que lo que más he tratado de hacer es hacer las cosas como pienso que se deben hacer. Solamente eso. Si la gente, si el que convive conmigo, si mi propia familia lo ve de esa misma manera, bueno, pues habré trascendido quizá, ¿no? Si me preguntaras, ¿eso buscas? Pues realmente no, realmente no. Solamente es pues hacer las cosas como pienso, te repito, que creo que se deben hacer. Solamente eso. Y eso un poquito te libera de esa aprensión que dijeras, ching, si hago esto, pues ¿cómo me va a ver Jonathan? ¿Cómo me va a ver su esposa? ¿Cómo va a ver? No, pues lo hago y la, ¿por qué? Porque siento que así lo debo hacer. Uh-huh. Que si me equivoco, sí, bueno, y me dice mi esposa, pues oye, ¿la regaste? Pues sí, sí la regué, pues ya. Digo, no porque la riegue una y mil veces se va a acabar el mundo, ¿no? No, no, no tiene que ver mi error que tengo muchos, pues tuvieron un impacto en lo que yo quería hacer, tuvieron un impacto en la gente con la que me rodeaba, pero pues ya está hecho, ¿no? Lo que tú haces no lo vas a poder hacer nunca, ¿no? Es como rompes el huevo y pues ya, se rompió, ya no se puede volver a unir, ¿no? Sí, digo, si pides prestado y pagas, bueno, pues sí ya resarciste esa deuda, pero hay cosas que no, cosas que no. Entonces, esa forma de ser, pues es lo que de alguna manera me rige, ¿no? Por así decirlo. Y a veces, pues, con mucha exigencia para conmigo mismo. Eso sí, sigo siendo el primero exigente conmigo, ¿no? Conmigo y con los otros. Después de esos 10 años en el sector privado, dije, no, pues creo que debo de ser más tolerante, más empático, menos exigente, considerando las habilidades propias de la gente, ¿no? O sea, no porque yo sea bueno haciendo números, el otro va a ser bueno haciendo números, ¿no? Sí, no porque yo sea bueno hacer tal o cual cosa, el otro, no, no, no. O sea, hay sus niveles de habilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y bueno, trato de aprender a adecuarme a esas posibilidades que me da el trabajo, la vida, etcétera, ¿no? O sea, no tenemos siempre lo que quisiéramos, seguramente tenemos lo que nos merecemos. Y bueno, pues ahí seguimos.
Híjole, Inge, la verdad es que, digo, ya nos habíamos conocido previamente y ya esperaba un episodio de esos épicos, legendarios. No, qué chingón, la verdad, qué gusto tenerte, qué bueno que se pudo armar esa conversación. Y pues digo, la invitación está abierta, aquí tienes tu casa, ya es amenaza. Pues para ir cerrando el episodio, pues danos un consejo, Inge. O sea, un consejo sobre sobre cómo poder adaptarse a los cambios, porque al final, pues mucha de la gente que nos escucha está en un periodo de pues buscar desarrollo profesional, emprendiendo, pues tú sabes que tener algo propio, pues al final es como una montaña rusa, ¿no? Desde a nivel, pues hablando de, a veces hay vacas flacas, a veces hay mucho trabajo, a veces también el estado anímico, la relación con la familia, pues son muchos cambios, ¿no? ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a esa persona que a lo mejor está en una etapa en la que dudando, ¿no? Híjole, ¿en qué lío me metí al buscar mi sueño o a lo mejor en apostarle a un proyecto, ¿no? Una empresa, un emprendimiento. ¿Qué consejo le darías?
Gracias por pedirme un consejo. Quiere decir que sí, ya me veo grande. Sí. Si hay alguien que es capaz de pedirme un consejo, es que ya me ve grande, ¿no? Pero bueno, fíjate que creo que hay algo que los muchachos y todo mundo debiéramos hacer, no solamente ellos, todos, ¿no? Creo que lo que debemos hacer es enfocarnos en qué cosa queremos. Y si por algún motivo no eres capaz de enfocarte en lo que quieres, pues empieza a descartar lo que no quieres. Porque se dice facilito, ¿no? Enfócate. Pues, ¿me enfoco en qué, no? Ah, bueno, pues entonces si no encuentras en qué te vas a enfocar, pues entonces empieza a descartar lo que consideras que no te gusta, ¿no? Sí, no sé si alcanza el tiempo para contar dos anécdotas.
No, dale, dale.
La primera que yo recuerdo es que en algún momento yo creí que iba a ser médico. Y cuando estuve en la preparatoria, yo soy egresado de preparatoria, aunque después migré al sistema politécnico, que es diferente nicho de educación, si se puede decir. Mi preparatoria tenía el bachillerato físico, matemático y naturales. Entonces, yo soy bachiller en esas tres ramas, ¿no? Entonces, con esas tres ramas yo podría ser lo que soy, podría ser médico, incluso, ¿por qué no decirlo? Podría haber sido hasta contador, porque llevamos contabilidad en la preparatoria en que yo estuve. Entonces, empiezan a descartar, ¿no? Contabilidad, no, pues no me gusta. Medicina sí me gusta. Ingeniería, pues también me gusta. ¿Qué hacen los ingenieros? Actualmente todo mundo se puede meter al Google y saber qué hace un ingeniero. En mis tiempos no era así de sencillo, ¿no? Tampoco había mucha comunicación con ingenieros. Mi pueblo es muy chico. En ese tiempo andábamos alrededor de los 25,000 habitantes. Te podrás imaginar. Alejados de la capital del estado, alejados de la capital del país. Entonces las posibilidades de tener referencias pues eran escasas, ¿no? Entonces, un día tengo la desfortuna quizá de ver una víctima de homicidio y me impactó demasiado, pero demasiado como no tienes idea, ¿no? Y cuando fuimos a ver a la persona esta, uno de los compañeros se acercó a ver dónde estaban las huellas del homicidio, ¿no? Y yo lo que quería es, pues ya vámonos. Ya vámonos. Y yo me sentía incómodo, me sentía pues aterrado, te soy honesto. Y bueno, saliendo de ahí dije, yo no tengo sangre para ser médico. Entonces quedó descartado, ¿no? Entonces, para las ingenierías dije, bueno, ¿qué me gusta a mí? La ingeniería mecánica, y yo imaginaba mecánica como mecánico automotriz, realmente esa fue mi visión, ¿no? Uh-huh. Mecánico, uno quisiera mecánica automotriz. U otra ingeniería de los ingenieros que construyen. Yo no sabía si se llamaban civiles, te soy honesto. Ese ingeniero para mí era el que construye, y el otro era el mecánico, ¿no? El ingeniero mecánico. Y aunque te parezca así como raro, híjole, pero le mandan uno lleno de grasa, todo sucio, las manos manchadas y luego así tengo que comer. No, yo creo que tampoco. Así. Entonces, cuando decido estudiar ingeniería, me dice un tío, oye, ¿qué vas a estudiar? Pues no sé. Yo creo que, pues ingeniería. Ah, qué bueno. Dice, mira, tengo un compañero, amigo, ya creo ya es su compadre. Se fue a trabajar en una empresa, pues tuvo trabajo X tiempo, le quedaron a deber. Con lo que le pagaron ya cuando le liquidaron, pues pudo comprar un camión, luego compró otro camión, luego compró una máquina y luego, digo, pues oye, interesante, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? A mí también en algún momento me quedaron a deber. Y bueno, también me pagaron con un vehículo. Casi iba yo ahí siguiendo los pasos de la anécdota. Y bueno, ahí voy, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues descartar lo que pues no me llamaba finalmente la atención de seguir haciéndolo por toda la vida, ¿no? Y la otra es un político de mi estado en su época de estudiante. Y yo conviviendo con compañeros de él, de la época de estudiante de él, llegaba a la oficina y les decía, yo voy a ser gobernador del estado. Tú estás loco, ¿dónde? Van a ver, yo voy a ser gobernador y voy a ser el jefe de ustedes y voy a venir aquí a verlos a ustedes donde están trabajando. Yo voy a ser gobernador. ¿Y qué se hace gobernador? Entonces, la experiencia propia, la experiencia vista en este personaje, dije, no, pues lo que necesito pues es enfocarme en lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, consejo, enfóquense en lo que quieren ser o en lo que no quieren ser.
Eventualmente lo van a encontrar.
Con eso, se van a encontrar. Y se van a sentir a gusto, que es lo bueno, ¿no?
Sí, ¿sí? Al final es eso.
A mí me dicen, oye, ¿a poco te gusta estar en rayo del sol? ¿A poco te gusta? Y la verdad es que no lo vislumbro como ellos quisieran que lo vislumbraran, ¿no? Pues sí me gusta, ¿no? Si me lo preguntas, sí me gusta. Pues por eso hago lo que hago, porque me gusta.
Excelente cierre. Inge, pues antes de que nos vayamos, digo, pues vamos a poner la forma de contactarlos. No sé alguien que quiera contactar contigo, mandarte un correo, pues a lo mejor que haya algún cliente, ¿verdad? También. Entonces, ¿cómo podemos contactarlos en Cerón?
Bueno, en Cerón hay una página creada por el hijo socio. Al principio manejada y actualizada y todo por él. Pero en algún momento, con mi contabilidad propia, pues ya hubo necesidad de buscar a alguien que hiciera ese trabajo. No digamos sucio, pero sí alguien que lo hiciera, ¿no?
Sí.
Entonces, la página es ceronproyectos.com. Nos pueden encontrar. Te soy honesto, creo que también en Instagram y Facebook y de esas cosas. Si me preguntas cuál, no te sé decir porque... En un poquito todavía.
Vamos a ponerlo en la pantalla.
Todavía.
Y en la descripción del video.
Como un tanto renuente a involucrarme en tantas cosas.
Sí, no hombre, pues tan solo con el hecho de estar aquí, Inge, ya estás aportando bastante.
Y el otro, el correo que tenemos es Cerón, como la marca, @ ceronproyectos.com. Quien me escriba va a recibir respuesta.
Excelente.
Entonces... Adelante, mucho gusto.
Excelente, pues les recordamos, a nosotros nos encuentran como Platicando con los Inges en YouTube, en Spotify y pues nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y también vamos a entrar a LinkedIn porque también hay un mercado ahí que necesita escuchar estas historias y que queremos conectar con ellos también. Un gustazo, Inge, un gustazo tenerte aquí. Ya para cerrar el episodio, pues vamos a las rapiditas.
Órale.
Prefabricados.
Muros.
Obra pública.
Obra, servicios.
Director de infraestructura.
Proveedor de bienestar.
Empatía.
Coincidir con las opiniones de los demás.
Exigencia.
La exigencia es algo propio, innato para mí, creo.
Proyecto.
Proyecto, hacer un doctorado.
Construir.
Algo vistoso para la sociedad.
¿Doctorado en qué?
Seguramente algo legal o algo parecido.
¿Competir con?
Conmigo mismo.
¿Empirismo o proceso?
Mejor proceso.
¿Supervisión?
Buscar el cómo. El cómo sí.
¿Legado?
Ejemplo.
¿Botas?
De trabajo.
¿Responsabilidad?
Bastante responsabilidad conmigo mismo.
Cerón.
Espero que crezca más de lo que hoy está crecido, porque ya creció.
Platicando con los Inges.
Sigue adelante, Jonathan. Es un buen proyecto. Gracias por invitarme.
Excelente.